Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: Vladimir Putin expresó la esperanza de que el Plan de Acción Integral Conjunta, PAIC, sobre el problema nuclear de Irán se restablezca plenamente. Espero que todo lo relacionado con el PAIC sea restablecido y podamos construir unas relaciones plenas con todas las partes de la región del Caspio y cumplir plenamente con todos los planes, dijo el mandatario ruso. El Parlamento Europeo propone desconectar a Rusia del sistema de transferencias internacionales SWIFT si invade Ucrania, indica la resolución que aprobó el Parlamento Europeo al término de su sesión plenaria. El experto ruso Igor Kovalyov calibra los posibles riesgos para Rusia en caso de la plasmación de las amenazas contenidas en la resolución del Parlamento Europeo. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró este viernes una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad del país, centrada en las garantías de seguridad e intereses nacionales del Estado ruso en la región del Mar Caspio, al que tienen acceso 5 países, entre ellos Irán. En este contexto, Vladimir Putin expresó la esperanza de que el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC sobre el problema nuclear de Irán se restablezca plenamente.
Espero que todo lo relacionado con el PAIC sea restablecido y podamos construir unas relaciones plenas con todas las partes de la región del Caspio y cumplir plenamente con todos los planes, dijo el mandatario ruso.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán, en respuesta, comenzó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.
Irán condiciona el restablecimiento de sus compromisos al levantamiento de las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos expresó su disposición a volver al pacto, pero subrayó que no aceptará un acuerdo nuclear en el que cumpla todos los requisitos antes que Irán.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Parlamento Europeo propone desconectar a Rusia del sistema de transferencias internacionales SWIFT si invade Ucrania, indica la resolución que aprobó el Parlamento Europeo al término de su sesión plenaria. Si los intensos preparativos militares de Rusia derivan en un futuro en la invasión de Ucrania, la Unión Europea debe dar de entender que el precio de esa infracción a las normas internacionales será considerable. Se renunciará inmediatamente a la importación del petróleo y gas ruso, se desconectará a Rusia del sistema de pago SWIFT, se bloquearán los activos de los oligarcas cercanos a las autoridades rusas y se cancelarán los visados, dice el proyecto de resolución.
Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre asuntos internacionales son declarativas y no vinculantes. Sin embargo, las demás instituciones de la Unión Europea deben prestar atención a la opinión de los eurodiputados. En todo caso, no es nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Según ha explicado Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, SWIFT es una organización privada internacional y, en este sentido, la Unión Europea no tiene instrumentos para actuar.
Igor Kovalyov, decano adjunto de la Facultad de Economía y Política Mundiales de la Escuela Superior de Economía, apunta que el pretexto mismo de la resolución adoptada tiene carácter estrictamente especulativo, puesto que está claro que Rusia no se dispone a invadir Ucrania. A continuación, calibra los posibles riesgos para Rusia en caso de la plasmación de las amenazas contenidas en la resolución del Parlamento Europeo.
En lo que concierne a SWIFT, ha sido ya manifestado hasta el cansancio que Rusia cuenta con procedimientos que le permitirán incluso salvar esta situación extrema. Pero hay que entender también que tales sanciones son una calle de doble vía y, naturalmente, que en caso de la desconexión de los bancos de Rusia del sistema SWIFT, se verán perjudicados también los socios occidentales.
El canciller ruso Sergei Lavrov comentó antes en una entrevista a Sputnik que Rusia ya creó una estructura análoga al sistema SWIFT para hacer frente a los riesgos de una posible desconexión. Según las últimas informaciones, se han conectado al sistema ruso ya más de 20 participantes extranjeros de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Alemania y Suiza. El otro llamado de los eurodiputados con respecto al posible cese de compra de agentes energéticos rusos, a juicio del experto, eso es menos realista aún.
Me resulta del todo cómica la propuesta a Europa de la renuncia a nuestro petróleo y gas. Teóricamente sería posible renunciar al petróleo, pero en absoluto al gas. La cuota del gas ruso en el mercado europeo es de un tercio, y en algunos países se trata de cerca del 50, incluso más por ciento. De manera que resulta muy difícil imaginar siquiera cómo podrían vivir sin el gas ruso. Sustituirlo por algo, como por ejemplo el gas de esquisto norteamericano o el gas licuado de Qatar, ello es difícilmente realista, asegura Igor Kovalyov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Kirguistán y Tayikistán, repúblicas de Asia Central, acordaron este viernes retirar las tropas de la frontera entre los dos países, informó la agencia 24.kg, que cita el director del Comité de Seguridad Nacional de Kirguistán, Kamchibek Tashiev. Se precisa que altos cargos de ambos países mantuvieron una reunión en el paso fronterizo de Kizilbel, en un territorio neutral. Tashiev dijo que hoy se ha decidido retirar todas las tropas de la línea de las fronteras nacionales. Kirguistán retirará las tropas a Batken. Tayikistán lo hará a una zona más lejana, dijo el medio. El funcionario, citado por la agencia kirguisa Khabar, prometió que la situación se normalizará este mismo viernes.
Aproximadamente la mitad de la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, de 970 kilómetros de extensión, sigue sin delimitarse tras la desintegración de la Unión Soviética, lo que da origen a disputas sobre el uso de terrenos y recursos hídricos, con reyertas periódicas entre los vecinos que quedaron en lados opuestos de la línea divisoria. El altercado más reciente se produjo el 28 de abril, después de que un grupo de tayikos intentara colocar cámaras de vigilancia en un poste eléctrico. Lo que comenzó como una riña desembocó primero en el lanzamiento de piedras y el día siguiente en un intercambio de disparos en el que se fueron involucrados los militares de ambas naciones centroasiáticas. Como resultado, al menos 20 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas, en su mayoría del lado kirguís.
El director general Vladimir Lipyogin del Instituto de la Unión Económica Euroasiática plantea que era indispensable que las partes resuelvan operativamente el problema de los tramos no delimitados de la frontera.
Hace ya 20 años que se registran choques en ese tramo de la frontera. Está claro que el problema no ha sido resuelto. La situación se ha venido arrastrando, lo que me parece ser la causa objetiva de la actual crispación. El conflicto se va a repetir mientras no sean apostados allí por un tiempo guardias fronterizos que velen por la conducta de uno y otro lado. Mientras la gente no vea cómo el problema es resuelto a nivel de las autoridades, De todas maneras, entrarán en conflicto. Allí hay unos 20 puntos similares en toda la frontera, de suerte que el problema tiene que ser resuelto globalmente. Además, es posible que sea necesario un mediador en las negociaciones si no se logra llegar a un acuerdo a nivel de las comisiones, concluyó diciendo Vladimir Lipyogin. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El titular de la delegación ucraniana en el grupo de contacto tripartita para la solución en Donbass, Leonid Kravchuk, declaró ante las cámaras del canal Ucrania 24 que Kiev aceptará las propuestas de Moscú para prevenir las violaciones del alto el fuego en Donbass, si en ellas serán introducidas las enmiendas de Kiev. Kravchuk se refirió a la labor del grupo de contacto señalando que, citamos, fue debatido detalladamente el problema del perfeccionamiento del mecanismo de coordinación de la influencia sobre la violación del alto el fuego. Fin de cita.
Kiev había declinado anteriormente las propuestas de Moscú sobre una tregua en Donbass. El representante de Rusia en el grupo de contacto, Boris Gryzlov, declaró que Ucrania había armado estructuras jurídicas enredadas con el objetivo de no reconocer a Donbass como parte del conflicto. La postura de Ucrania la comentó Dmitry Rodionov, director del Centro de Investigaciones Geopolíticas del Instituto del Desarrollo de las Innovaciones.
Hasta donde entiendo, esto más parece a una propuesta de comprar gatos por liebre. Algo así como que juntos convenimos en que Kiev tiene derecho a introducir las enmiendas que sean, las quedarán cuando las aceptemos de antemano. Pero de antemano estaba claro que esas enmiendas estarán dirigidas a librar a Kiev de la culpa por el incumplimiento del alto el fuego, considera Dmitry Rodionov.
A su juicio, la delegación de Ucrania en el grupo de contacto no está dispuesta a un avance real en la solución de los problemas.
La representación ucraniana está entregada exclusivamente en el grupo de contacto a la casuística verbal, destinada a distraer la atención del hecho que, en primer lugar, Ucrania no está cumpliendo en principio los acuerdos de Minsk. Y, en segundo lugar, no está dispuesta siquiera a cumplir los primeros dos puntos en los que está consignado lo del cese del fuego y el repliegue del material de guerra, indicó diciendo Dmitry Rodionov.
La confrontación civil continúa hace 7 años en Donbass y la solución se ha estado debatiendo en las reuniones del grupo de contacto en Minsk. La situación en Donbass se agravó en febrero de este año. En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk denunciaron que Kiev está preparando una ofensiva de gran escala, desplegando para ello nuevas tropas hasta la línea de contacto. En marzo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ruslan Homchak, definió tal escenario como posible.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Con la administración de Biden, Estados Unidos aumentó en más de un 40% las operaciones de su armada cerca de las aguas territoriales de China y en un 20% los vuelos de su aviación de reconocimiento, léase espionaje, en comparación con el mismo periodo del año pasado, bajo Trump. Esta información fue entregada por el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Wu Qian.
La intensificación de la inteligencia militar desestabiliza la situación, señaló el portavoz chino y añadió que la injerencia del destructor norteamericano dotado de misiles Mastin de la Armada para el espionaje de cerca de las maniobras de buques de guerra chinos, con la participación del portaaviones Liaoning, puso en peligro la seguridad de la navegación y de la tripulación de las dos naves.
Las denuncias de Pekín sobre las provocaciones de la tensión que lleva a cabo Estados Unidos en el mar y en el aire se conocieron después de que el día anterior Joe Biden prometiera en su primer discurso ante el Congreso mantener una presencia militar poderosa de su país en la región asiática del Pacífico. El mandatario señaló además que Estados Unidos compite con China y con otros países por las palmas del torneo en el siglo XXI. Joe Biden anunció que va a contrarrestar las prácticas sucias de China en la economía.
La presión militar forma parte de la guerra híbrida contra China. Estados Unidos la libra con el apoyo desde el cosmos para su labor de espionaje militar y naval, explicó en conversación con Sputnik el politólogo Anatoly Smirnov, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones de los Problemas de la Seguridad Global.
La activación de toda labor de espionaje en el mar y en el aire se combina siempre con las observaciones desde el espacio sideral. Se trata de un sistema único de lucha electrónica. Ella se despliega para demostrar quién es el amo en casa. La inteligencia o espionaje entraña presión psicológica, una provocación polivalente, a continuación de la que podrían ya seguir operaciones masivas o de otra índole. El hecho que con Biden justamente se intensifique la inteligencia contra China da cuenta de la generación en torno a él de un partido absolutamente nuevo de la guerra. Este, de una u otra manera, se va a dar a conocer más y más en las relaciones chino-norteamericanas, aunque en este plano China cuenta con una ventaja enorme, a saber que puede ponerse de espalda a Rusia, un vecino fiable desde el norte, de donde no cabe esperar amenaza alguna. Y esto permite entonces a China centrarse en los frentes oriental y meridional de la guerra con la inteligencia de Estados Unidos.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Casi 200 de obras maestras de la pintura rusa podrán ser apreciadas en Málaga. Hace 6 que en la ciudad española existe una filial del Museo Ruso de San Petersburgo, desde donde se llevaron a España tantos cuadros que alcanzarían para 3 exposiciones. Cualquier persona al verse en esa exposición experimentaría la sensación de estar en un campo de batalla. Se trata de la guerra y la paz, vista con los ojos de pintores rusos, desde iconos del cristianismo primitivo hasta la Segunda Guerra Mundial. El director de programas editoriales y exposiciones del Museo Ruso, Josef Kiblitsky, relata.
Incluso nos estamos atrasando un poco con el montaje, puesto que nuestros colaboradores españoles examinan cada cuadro de forma muy atenta. A ellos les fascina la temática, escenas de batallas, guerras históricas. Pero todos esos lienzos nada tienen que ver con el énfasis de la guerra. Los pintores, muchos de los cuales creaban sus obras directamente en las trincheras, no romantizan la guerra, por el contrario, muestran la tragedia que entraña. En los cuadros se pueden apreciar vidas quebradas y ojos de madres colmados de terror.
La guerra es una tragedia. La guerra es sangre. La guerra es la muerte, como por ejemplo en el cuadro del relevante pintor Vasily Verishagin, que contiene pequeñas escenas. Una se denomina Después del fracaso y otra Después de la suerte. Pero igualmente el tema de ambas es la muerte, la tragedia, dice la vicedirectora del Museo Ruso, Evgenia Petrova.
En la filial española del Museo Ruso se abren a la vez 3 exposiciones. En la sala contigua se pueden ver algunos retratos del gran escritor ruso León Tolstoy. Además de los retratos, se pueden ver algunas cosas insospechadas. Y Evgenia Petrova cuenta.
Hay una carta escrita por un adolescente de unos 13 o 14 años que vivió en la ciudad de Málaga. Él escribe cuán preciosas son las obras literarias y quisiera que León Tolstoy le aconsejara cómo vivirán adelante.
Y ahora ya son batallas marinas. La guerra tan desigual con la fuerza de la naturaleza. Dicen que frente a los cuadros de Iván Aivazovsky, incluso expuestos marineros, se sobresaltaban ante el embate de las olas como símbolo de la ineludibilidad y la fatalidad. Pero toda tempestad es para el pintor tan solo una prueba y a veces incluso en el sentido bíblico.
Y esto es el diluvio universal. Además del mar, además de esa fuerza de la naturaleza que afrontan los hombres, las masas humanas aparecen extraordinariamente pintadas. Y de nuevo, Aivazovsky, como siempre, muestra la línea entre la vida y la muerte y el cálculo que siempre hace en la victoria de la vida sobre la muerte, subrayó la vicedirectora del Museo Ruso de San Petersburgo, Evgenia Petrova. De esto trata uno de los cuadros más famosos del pintor, La Novena Ola. En Málaga será visto por primera vez y cabe remarcar que este lienzo fue pintado por Aivazovsky después de haber estado al borde de la muerte en medio de una tempestad en una bahía española. El director de la filial del Museo Ruso en Málaga, José María Luna Aguilar, dijo a un corresponsal de la televisión rusa que en los museos de Málaga es casi imposible encontrar una obra de Aivazovsky y por eso los espectadores no conocen muy bien su obra. El experto considera que todo esto surtirá un efecto extraordinario. Vivimos a orillas del mar, pero semejante agua aún no hemos visto.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio Punto. En Noruega, la teleserie Frontoviki, Combatientes en el Frente, de la Corporación Nacional de Difusión, que versa sobre los noruegos que combatieron del lado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, suscitó una reacción categórica en el país mismo. Sobre la película siguen llegando quejas y la demanda de que sea examinado en el Consejo Noruego de Radio y Televisión.
Uno de los promotores de la campaña considera que la teleserie contribuye a exculpar el nazismo. La teleserie fue criticada también por el historiador Terje Emberland del Centro Holocausto. En la cinta participó como entrevistado, sin embargo, después de verla, expresó perplejidad de por qué son presentados en el filme con tintes positivos quienes decidieron cerrar filas con los nazis. El estreno de la película tuvo lugar el 6 de abril.
La Cancillería de Rusia considera que la película glorifica al nazismo. La portavoz de la cartera, María Zaharova, manifestó que la trata de la cinta es sumamente indecorosa.
La diplomática apuntó que el filme versa sobre la suerte de legionarios noruegos de las fuerzas SS que combatieron disque heroicamente en el Frente del Este, entre otros lugares, en las afueras de Moscú, en Leningrado, en el Cáucaso y en Karelia del Norte. Es notable que en la creación de este supuestamente cine documental, entre comillas, participasen los ministerios de Cultura y de Defensa de Noruega.
María Zaharova definía la película de intento de hacerle el juego a los criminales de guerra y declaró que las autoridades rusas esperaban de Oslo una evaluación honesta e imparcial.
El historiador y publicista Yevgeny Spitsen indica que resulta hoy del todo evidente el avance de la fascistización de Europa.
Europa está embarazada por el fascismo, sobre todo los países nórdicos. Además, es del todo evidente que está en marcha la revisión de la historia de la Segunda Guerra Mundial. La denigración del papel de la Unión Soviética en la victoria sobre el nazismo en esa guerra y, en general, de todo lo soviético. Ello explica la actual conducta de Noruega. Desgraciadamente, nosotros mismos, ya en los años de la perestroika, abrimos en los hechos la caja de Pandora, cuando comenzamos nosotros a rasgar vestiduras, a maldecir el régimen staliniano, llegando incluso a situarlo en la misma línea con el régimen hitleriano. Así es como ahora cosechamos la venganza. Yevgeny Spitsin considera que es necesario abandonar las trincheras y dictar nuestras reglas de juego a todo ese público y no reaccionar a sus provocaciones, según concluyó.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.